Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero y con Ainhoa Sánchez. Estoy rodeado, bien rodeado de mujeres al otro lado del cristal. Estoy peor rodeado ahora dentro del estudio. No, no, nada de eso. Ha vuelto rey de redes, enredando también con la Sub-21. Carlos Vicente Gómez, hola Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo digo lo mismo, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes.
Hola de nuevo, ¿qué diría aquel? Has estado preguntando de forma telemática a Luis de la Fuente por esa lista del seleccionador Sub-21 para los dos próximos partidos de clasificación de cara a la Eurocopa 2021, la Eurocopa 21 del 2021, el jueves en Isla Feroe y el martes siguiente ante Kazajistán en Alcorcón, ¿no?
Eso es, toca viajar primero hasta las Islas Feroe el próximo jueves contra el equipo más débil del grupo y luego recibir a Kazajistán en Alcorcón, un equipo que está, bueno, prácticamente pisando de los talones a la selección española, pero que si cumple sus dos compromisos con dos victorias, el equipo de Luis de la Fuente ya tendrá en el bolsillo la clasificación para ese europeo que se disputa en Eslovenia y en Hungría. Una lista de 23 componentes, la de Luis de la Fuente. Si decía Toribio que la de Luis Enrique era continuista, podemos decir que esta es relativamente rompedora, y es que hasta 10 incorporaciones que sobre todo las encontramos en la parte ofensiva del conjunto, con incorporaciones como la de Brahim, la de Brian Gil, la de Óscar Rodríguez, la de Antoñín Cortés y la de Ander Barrenechea. Una selección española que quiere resolver ese problema del gol y con la baja significativa de Hugo Duro, que fue el futbolista que dio los 3 puntos desde el punto de penalti contra Macedonia, el futbolista del Real Madrid Castilla que no se encuentra entre los 23 convocados de Luis de la Fuente, donde sí se encuentran nombres propios que están muy de moda en el FC Barcelona y que están a la orden del día, como es el canterano Pedri y también el canterano Riqui Puig, porque son jugadores cuyo destino en el FC Barcelona, después además de las declaraciones de Ronald Koeman, son un poco una incógnita. Sobre eso le han preguntado mucho a Luis de la Fuente, sobre los jugadores que están en equipos grandes, que tienen que aprovechar sus oportunidades, como Riqui Puig y como Pedri, o los que se tienen que marchar cedidos, como el caso de Brahim. Escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente.
Yo creo que tienen condiciones, potencial para ser grandes futbolistas. Necesitan la calma que hay que dar a todo futbolista tan joven y las oportunidades, pero también entiendo que en sus clubes, pues en estos grandes clubes es muy difícil tener un hueco y tener una continuidad, siendo además tan joven, ¿no? Brahim ha sido un jugador que lleva mucho tiempo con nosotros, conmigo especialmente desde la sub-18, sub-19, le conozco muy bien y insisto, estoy muy contento de que ahora pues tenga la oportunidad de tener minutos, de tener continuidad.
El partido contra las Islas Feroe, Rafa, propicio para romper esa especie de dificultad que tienen lo arrojita con el gol, con muchos delanteros nuevos y con muchos hombres de ataque que no son precisamente delanteros centros, pero que ya ha anticipado Luis de la Fuente que pueden ejercer como tal y que de hecho si se da la necesidad los alineará en la posición de 9. También un consejo para Ansu Fati, lo conoce muy bien Luis de la Fuente, siempre habla con mucho cariño de él y le ha dicho que no baje los brazos, que todavía queda mucho camino y que tiene que trabajar y trabajar. Por último decirte que claramente la estrella de esta selección española sub-21, Óscar Rodríguez, no ha entrado en la convocatoria de Luis Enrique. Muchos balones irán para él en los partidos contra Isla Feroe y Kazajistán.
Partidos que te contaremos también, por supuesto, en Marcador, en Radio Marca. Gracias, Chitu.
De nada, Rafa.
2:03, 1:03 en Canarias. En unos minutos vamos a estar hablando de la lista de la selección española absoluta, de la lista de la Sub-21, de la resaca de los partidos de ayer, de los partidos que mañana se juegan para abrir la quinta jornada de la Liga Santander, de Ansu Fati, de Messi, de lo que queráis, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Carlos González, Tomás Campos y Rubén Jiménez.
Ahora hacemos también previa de lo del Getafe, porque el Getafe, a todo esto, es el líder de esta liga tras 4 jornadas. Sigue siendo el líder el Getafe, el equipo azulón. Espérate que lo voy a actualizar porque... Liga Santander, clasificación, sí, el Getafe con 7 puntos, al igual que el Valencia, el Real Madrid y el Villarreal, cuádruple empate en la azotea de esta clasificación tras 4 jornadas. Lo que pasa es que algún equipo tiene todavía algún partido menos, claro, porque empezaron más tarde. Es el caso, por ejemplo, del Getafe o del propio Real Madrid. Pero vámonos hasta Barcelona porque se está presentando a esta hora la rueda de prensa de presentación del último fichaje de Serginho Dest.
Puente aéreo.
Escuchamos al nuevo lateral del FC Barcelona, Serginho Dest.
Quiero empezar ya, porque para mí es un sueño que se ha hecho realidad, jugar aquí. Y tengo muchísimas ganas ya de ponerme a trabajar con los compañeros. Es Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio.
¿Qué tal, Serginho? Benvingut. La meva pregunta és pel Ramon
Serginho.
Planas.
Mi pregunta es para Ramon Planas. Ayer Roman Koeman fue muy claro con la situación de Dembélé. Parece que va quizás a salir. ¿Tiene alguna pregunta, respuesta a eso?
Le pregunto también a Ramon Planes, director deportivo del Barça.
De momento no hay ningún tipo de negociación con el Manchester United. Lo puedo desmentir. Dembélé es un jugador con el que contamos mucho con él. Todos sabemos que tiene mucho potencial y esperamos que este año, con todos los cambios que ha habido en el equipo, pueda dar lo mejor de sí. Creo que también dijo Koeman que vamos a disfrutar de las posibilidades que nos ofrece Dembélé, de todos sus argumentos futbolísticos, que los tiene y muchos. Estoy convencido de que tendremos un buen año con él. Marta, Ramón, Raku. Mi pregunta es para Ramón Planas. ¿Qué es más probable ahora? ¿Que llegue Eric García a reforzar la defensa o que llegue Memphis del Val a reforzar la otra posición? Yo creo que tenemos una buena plantilla, un equipo joven. Un equipo que en dos jornadas que han sido exigentes, ya que hemos jugado contra dos equipos importantes, el Villarreal y el Celta, que no olvidemos que tienen mucho más bagaje futbolístico que nosotros en este momento y han competido muy bien. Nosotros hemos competido bien. Estamos satisfechos con la plantilla. Siempre hay puntos a reforzar, pero estamos trabajando codo a codo con el míster. La comunicación es diaria. A nivel ofensivo, creo que el equipo ha demostrado el potencial que tiene y también hemos demostrado que hay muchas variantes por parte del equipo y del entrenador. La parte defensiva, es cierto que, como ya el míster dijo en una rueda de prensa, seguramente tendríamos que reforzarlo porque tenemos la lesión de Samu. Y trabajaremos hasta el último día para traer a la persona que mejor pueda ayudar al equipo, alguien que nos ayude de verdad. Lo que no haremos es fichar por fichar, esto ya lo puedo decir ahora. Creo que en pocas semanas habrá otro mercado y hay que ser consecuente con todos los movimientos y las incorporaciones que podamos tener.
Le preguntan los compañeros más a Ramón Planes, al director deportivo del Barça, en la presentación de Serginho Des, que al propio nuevo lateral derecho azulgrana procedente del Ajax, muy jovencito, pero con una carrera prometedora. Bueno, pues queda claro que el Barça, a tenor de lo que ha dicho Planes, va a intentar fichar de aquí al domingo. La prioridad es un central. Es un central. Pero Koeman sigue pidiendo a Depay. Veremos a ver qué llega, porque ha dejado Planes abierta la posibilidad de que en el mercado invernal también acudan a esa ventana. 2:08, 1:08 en Canarias. Acudimos también a la actualidad del colíder de la Liga, el Getafe. Que mañana, en la quinta jornada de esta Liga Santander, juega en el Real Arena a las 6:30 ante la Real Sociedad. Última hora azulona. Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues sí, es anecdótico ese liderato del Getafe Club de Fútbol, pero lo que quiere ahora mismo Bordalás y los suyos es mantenerlos. ¿Por qué? Porque significará que han conseguido esos 3 puntos, que son el objetivo que tienen en el día de mañana frente a la Real Sociedad. Lo acaba de comentar el técnico alicantino en sala de prensa. No piensan ni mucho menos en la clasificación, solo piensan en ganar a la Real, en ganar a los de Imanol Alguacil y poder mantenerse en esas posiciones altas que harán que estén cuanto menos lejos de esas posiciones de descenso, que son ahora mismo el objetivo. Parece raro viendo el Getafe líder ahora mismo con un partido menos que muchos equipos, pero lo llevan diciendo muchas semanas, muchos días. El Getafe, el objetivo en esta temporada tan complicada para todos, es la salvación. Si se consigue holgada, mucho mejor, para después poder volver a soñar. Pendientes también del mercado, pendientes de Víctor Mollejo, esa llegada a Getafe supeditada a la salida o no de Tomás Lemar por parte del Atlético de Madrid. Se espera quizá que lleguen 1 o 2 jugadores más aparte de Víctor Mollejo, pero lo acaba de decir también Bordalás en sala de prensa, no va a venir ningún jugador que no venga para aportar o que venga para ayudar al conjunto getafense. Así que, como digo, muy pendientes, pero lo principal, mañana ese partido frente a la Real Sociedad.
A las 6:30. Ahí estaremos para contarlo en el Real Arena. Gracias, Juancar. Como decía, se acaba de hablar hace unos minutos el míster azulón, José Bordalás. Le escuchamos un poquito.
importante ganar mañana a la Real Sociedad y poder mantener ese liderato?
Bueno, es más que por el liderato. Yo creo que el liderato es anecdótico. Bueno, no hay que olvidar que hay equipos que no han jugado sus partidos, que han jugado menos partidos y llevamos tres jornadas únicamente. Nosotros pensamos en el partido de mañana, en los tres puntos, en que va a ser un partido complicado, difícil. Jugar siempre contra la Real no es sencillo, porque consideramos que es un gran equipo y no pensamos en nada más que en el partido.
Preguntar la de Masé y la COPE, que el otro día el presidente hizo unas declaraciones, que si tenías alguna valoración al respecto.
Bueno, no, el presidente ya lo conocemos, el presidente, bueno, pues esas declaraciones las hizo en plan jocoso, en plan chistoso, él es así, incluso a veces me lo comenta a mí, y bueno, que el presidente y yo sabéis todos que vamos de la mano, que consensuamos absolutamente todo y que sabe las necesidades del equipo perfectamente y que si en su mano está, las hará. O sea que no tenemos una relación increíble, todo el mundo lo sabe, por lo tanto no le doy mayor importancia.
En la rueda de prensa de José Bordalás, el técnico del Getafe, que mañana se enfrenta a la Real Sociedad en San Sebastián. De momento lleva tres jornadas disputadas el Getafe, aunque en el calendario se hayan jugado ya cuatro. Empezó en la segunda jornada, al igual que el Real Madrid, y ahí está, con el Valencia, con el propio Real Madrid y con el Villarreal, coliderando con 7 puntos la clasificación. 628-26-90-92, enseguida os escucho también, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, notas de audio al 628-26-90-92, pero también estamos muy atentos, por supuesto, a la segunda división, a la actualidad de los equipos de la Liga Smartbank.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
Jornada 4 de la Liga en Segunda División, que arranca mañana a las 4 de la tarde con el Alcorcón Real Zaragoza, Mirandés Ponferradina, a las 6 y cuarto Albacete Real Oviedo y Mallorca Tenerife, para las 8 y media Las Palmas Logroñés, a las 9 Rayo Vallecano Málaga, para el domingo a las 12 Girona Fuenlabrada, a las 4 Sabadell Español, a las 6 y cuarto Almería Real Sporting de Gijón y Castellón Leganés, cerrará la jornada a las 8 y media el Cartagena Lugo. Me voy a quedar pendiente del Leganés, como he estado toda la semana, porque en el mercado ha estado Chema Indias muy activo. Así que antes del partido del domingo en Castalia, última hora pepinera, actualidad de Leganés, Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Así es, casi 30 años después regresa el Lega Castalia, estadio donde el equipo de Martí quiere lograr la primera victoria como visitante de esta temporada y poner un poco también las bases de lo que se presume una gran plantilla. En lo deportivo serán bajas el Pichu Cuellar, Jonathan Silva y Kevin Bois, y dudas, que acaba de confirmar el míster en rueda de prensa, Roberto Rosales y Avilés. El entrenador ha afirmado también sentirse contento con cómo se está cerrando la plantilla, y es que ha sido una semana de muchas importantes incorporaciones. Han llegado Sergi Palencia, Rubén Pardo y Javi Hernández, y ayer se completó también la cesión del delantero del Real Valladolid, Miguel de la Fuente, un joven en el que hay mucha confianza aquí en Butarque. Así que parece, Rafa, que le está quedando una plantilla muy competitiva al Leganés y ahora hay que confirmarlo sobre todo con buenos resultados y empezando en Castalia.
Muy apañada, desde luego, la plantilla pepinera. Gracias, Javi. Ahí está quinto el equipo de Martí con 6 puntos tras 3 jornadas. Está en puestos de promoción de ascenso a Primera División, pero esto no ha hecho más que empezar en Primera y en Segunda. Publicidad y vamos a formar ya el corrillo periodístico al que os tenemos acostumbrados en directo a Marca Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca. Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Radio Marca.
Pierto.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Y los endogámicos los permites, Andújar, tengo esa duda, porque hoy me arroja al poder. Tomás Campos, Marca, ¿qué tal, Tomi? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Carlos González, Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén Jiménez, marca.com, joven padawan, buenas tardes.
Vaya compañero de baile que tengo.
Vaya, vaya, te hemos arropado bien, ¿eh?
Sí, sí.
Rugilo, con veteranos de Vietnam.
Con los mejores de allí.
Con los mejores, lo mejor de cada casa. Bueno, ¿qué os pareció el Barça ayer? Así, para romper el hielo. Y ahora hablamos, si queréis, un poco del sorteo de la Europa League que hemos contado en directo, del sorteo de la Liga de Campeones, que hoy reflejamos en portada de Marca. Empieza fuerte esta Champions desde la fase de grupos, pero el Barça, con todo lo que parecía que iba a pasar, ¿no? Después del enfado de Messi, dos partidos y dos muy buenas sensaciones que nos ha dejado, ¿no, Carlos?
A mí me parece que es demasiado pronto para estar aquí hablando de
valora los dos partidos. Valora los dos partidos.
Las temporadas son muy largas. O sea, esto...
¿Qué te cuesta a ti elogiar al Barça?
No. Hombre, no, quiero decir que efectivamente el partido contra el Villarreal fue una victoria contundente y fácil para el Barcelona, y la de ayer fue un partido distinto, un partido pues que se le complicó con la expulsión de Lenglet, pero que digo que yo veo muy pronto, pasamos de 100 al 0 y del 0 al 100, es decir, al Barcelona hay que esperar a que lleguen los momentos difíciles de la temporada. Ayer hizo un partido, yo creo que bueno, bien, tampoco fue brillante porque digamos que le acompañó un poquito la fortuna con el 0-2, cuando el Celta podía apretar un poco más al Barcelona, lógicamente con uno menos. Ansu Fati efectivamente está ahora mismo por encima, yo creo, de todos, porque está inspirado y tiene esa facilidad para ver puerta. Pero también es verdad que tuvo minutos que pasó muchos apuros y que el Celta se pudo meter en el partido, no lo hizo, y en el último suspiro puso el 0-3 y acabó. Pero yo no, lo que digo es que no podemos, ni para bien ni para mal, es decir, ni porque un equipo gane dos partidos, ni porque uno haya pinchado al principio, quiere decir que las ligas son muy largas, que no podemos decir ya que Koeman ha cambiado al Barcelona, que es otro, que ya estoy leyendo por ahí la presión del Barcelona. Hombre, ayer eran los mismos prácticamente que de la temporada pasada. Los mismos. Es que no había ningún jugador. Si recuerdo la alineación, no había ningún jugador nuevo ayer.
Estaba Coutinho, Cato, estaba Coutinho.
Solo Coutinho, efectivamente. Y tampoco es nuevo. Es un jugador que venía de la etapa anterior, sí, pero... que fue denostado y al que querían echar del Barcelona. Es decir, que el Bayern no lo quiso fichar porque el precio era altísimo. Y me refiero a que es muy pronto para hacer las triunfalistas o negativas. Yo creo que hay que dar tiempo, que efectivamente Koeman está intentando hacer cosas distintas, pero me parece que simplemente es que ha ganado dos partidos y ya está.
Ahora escucho la primera valoración de Rubén Jiménez y de Tomás Campos, pero quiero que escuchéis a Koeman. Una de las claves que quizá dio ayer de por qué este cambio en dos partidos de la última imagen que teníamos del Barça, que fue el 8-2 del Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, porque los dos amistosos de pretemporada que ha jugado pues obviamente no valen. A mí me gusta de Koeman, lo voy diciendo por delante, que al contrario que Zidane, dos partidos, Zidane lleva tres, el mismo 11, los dos partidos. Yo creo que las probaturas se pueden ir haciendo más adelante. No ahora ya en competición oficial, una vez arrancada la liga, pero bueno, doctores tienen la iglesia. Koeman ayer en la rueda de prensa, después de ganar al Celta en Balaídos, tras 5 años sin conseguir el Barça ganar al equipo líbico en su estadio, después de ese 0-3 en Vigo, el técnico del Barça dijo esto.
Yo sí puedo opinar sobre esta temporada. No puedo opinar sobre qué ha pasado año pasado. Que yo he visto desde el primer día a estos jugadores con mucho hambre y con mucho bueno sentido de revancha, que no se puede aceptar una temporada así. Y yo creo que desde el primer día están trabajando mucho. Estos jugadores han entrenado hasta hoy más fuerte, con más intensidad. Se juega como se entrena. Se nota en todos los detalles del partido que físicamente estamos mejor.
Se juega como se entrena, Tommy Campos. Esa puede ser una clave, ¿no? Que quizá este equipo había perdido la disciplina en los entrenamientos que tiene que tener cualquier equipo de élite.
Bueno, yo que estoy de acuerdo en parte con cosas que dice Carlos y en otras no. Yo creo que sí se pueden sacar conclusiones muy positivas para el Barcelona de estos dos partidos. Más allá de que no se puede decir por esto que todos los problemas estén solucionados o que el Barcelona pasa a ser el favorito para ganar la Liga. Eso evidentemente no se puede hacer esa extrapolación, pero teniendo en cuenta lo que había pasado en los últimos meses con la espantada finalmente abortada de Messi, con la situación de Bartomeu, con tanta gente queriendo moverle la silla, prácticamente sin fichajes, y bueno, pues con una situación volcánica en el club azulgrana, pues que el equipo ya ha logrado dar esta imagen en dos partidos ante un buen rival como el Villarreal y ante un equipo complicado en casa como el Celta, pues me parece que es de alabar. Ayer, por ejemplo, con el 0-1, después de la, para mí, rigurosa expulsión del Lenglet, pero bueno, también te digo que me pareció más rigurosa la expulsión de Negredo en San Mamés, y nadie va a hablar de eso, solo se va a hablar de la expulsión del Lenglet, pero bueno, eso es otra historia. Después de, repito, la rigurosa expulsión del Lenglet, el Barcelona fue solidario y mostró virtudes de las que carecía la pasada temporada. Vi un equipo, pues eso, más no te diría más trabajado, pero sí, desde luego, con una capacidad, una solidaridad, digamos, que no tenía durante los últimos meses. Y eso es un logro de Koeman. Después pueden pasar muchas cosas y, evidentemente, bueno, quedan partidos muy complicados. Este domingo, de hecho, tiene un partido complicado ante el Sevilla y veremos qué pasa. Pero creo que las noticias de momento que da el Barcelona son inmejorables.
¿Y Rubén?
Yo estoy con Tomás, yo sí que le veo otra chispita al Barça, sí que le echo la culpa, o que sea gracias a Koeman, y que quizás los futbolistas se creen más a Koeman de lo que se creyeron a Setién cuando llegó. El Barça con Koeman está jugando a otra cosa, no está jugando a ese estilo de Setién que todos conocemos y que todos vimos la temporada pasada, está jugando a presionar más arriba, está jugando a ser un equipo un poquito más físico, más que corre más, y las decisiones de Koeman este poco tiempo que lleva en el Barça van en esa línea, en hacer un equipo que él quiere. Por eso le dijo a Suárez que se buscara equipo, por ello ahí salen Trincao y Pedri y no sale Dembélé, porque sabe que Dembélé no va a ayudar en defensa, no va a presionar como él quiere, y quizás por eso también le ha dicho a Ricky Puig que no va a contar mucho con él y que se buscará un equipo, aunque Ricky Puig se quiera quedar. Esa pullita del se juega como se entrena, quizás es para alguno que no está jugando, para que la archive, se la aprenda, y en estos pocos días que quedan de mercado recapacite un poco sobre su futuro. Y luego, aparte de todo lo que haya movido Koeman, todo lo que el Barça haya podido mejorar, es que está Ansu Fati. Es que ese chico es diferente, es que ese chico es algo nuevo, es algo bueno para el Barça, que no sabemos si Messi se está agotando, que llevamos intentando agotarle 3-4 temporadas y Messi nunca se acaba, pero es que esto de Ansu Fati es que le cambia la cara entera a un equipo.
Ahora hablamos de Ansu Fati, ahora profundizamos en la figura de este chaval, que no se puede decir que sea una irrupción así sorpresa, ¿no? Porque ya lo que leímos la temporada pasada nos gustó, pero es que está encontrando ese camino de la regularidad, ¿no? Que tiene que tener todo futbolista en la élite, y es que tiene tan solo 17 años, ¿no? Que nadie se olvide, pero tiene mucho gol, es un chaval con no solo mucho talento, sino también mucho gol, ¿no? Si no se tuerce, si le llevan bien, que creo que le están llevando bien en el Barça y también Luis Enrique en la selección, porque obviamente ha estado en la lista de Luis Enrique que ahora vamos a analizar.
Perdona.
Pues tiene un futuro muy brillante.
Con Ansu Fati, pero yo
espera, que sé que le quieres echar agua también al vino de Ansu Fati. Pero no, primero los oyentes, en el 628-26-90-92, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Nota de voz en el 628-26-90-92. Tú nos mandas tu opinión, nosotros la recopilamos y la emitimos por tandas. Esta es la primera.
Buenas tardes, felicidades por el programa. Lo de Luis Enrique es que tiene algo, aunque él diga que no, con el Atleti tiene algo, porque está Coque seleccionable, Saúl seleccionable, y tenemos también arriba a Marco Llorente, que es seleccionable también. O sea, que no diga que no, pero él tiene algo en contra. Por lo que sea, no lo sabemos. Un saludo.
Buenos días, Radio Marca, pero por favor, ¿cómo podéis decir que el Real Madrid es el peor equipo, o sea, el peor grupo que le toque más complicado? Por favor, vágame señor. Vamos. Buenas tardes, venga, hasta luego.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Soy el Ronco. Oye, me parece muy atrevido eso de que el Sevilla busca sustituto porque ha dado un saltito de calidad y ahora juega la Champions. Ten en cuenta que si queda tercero de su grupo, se va a la Europa League y la puede ganar.
Podría pasar.
De hecho,
sí.
El Atlético de Madrid, la última Europa League que ganó fue viniendo de la Champions. También el Manchester United de Mourinho. Es decir, ganan la Europa League, rebotar de la Champions con una cierta facilidad. Así que piensa que si el Sevilla queda tercero, puede volver a ser campeón de la Europa League. Venga, chao.
Pasa Radio Marca, que ya es viernes. Venga, ánimo para todos. Bueno, una cosita, Ansu Fati le da 1000 vueltas a Vinicius, 1000. Y eso que te lo dice uno del Real Madrid. Ansu Fati es un pedazo de jugador impresionante. Qué suerte que se lo haya virlado al Sevilla. Venga, un saludo. Venga, que es viernes.
Es viernes, sí, y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo nota. Carlos González, ¿qué vas a decir de Ansu Fati?
Que lleva
dos telediarios,
¿no? Lo que iba a decir es que ayer la alineación del Barça exactamente con Ansu Fati, que también estaba el año pasado, la misma del año pasado. O sea, quitando a Ter Stegen, que está lesionado, es que son los mismos.
Y la misma que ante el Villarreal. Ha repetido Koeman,
sí,
¿no?
Pero está bien. Pero que aquí, en dos partidos, parece que ya... No, yo creo que hay que dar tiempo, lo que estoy diciendo. Claro que el Barcelona puede mejorar muchísimo. Hombre, no me van a meter otra vez en la Champions 8-2, el Bayern de Muni, no creo que eso se vuelva a repetir en 200 años. Y el caso de Ansu Fati, claro que sí, estamos hablando de un futbolista que para mí la gran diferencia es que tiene gol, es decir, es un jugador que cuando se planta en el área va para adentro y eso no tiene precio. Eso es,
claro, cuando dices la gran diferencia, ¿te refieres a alguien en particular?
No, hablo en general. La gran diferencia, a ver, que si tú ves ayer el partido de Ansu Fati, tuvo tres o cuatro apariciones, pero cuando aparece hace daño y cuando se planta en el área, si tiene ventaja, va para adentro. Para mí eso es fundamental, es un don que tiene, eso lo tiene con 17 años, pues claro, son palabras mayores. A mí me recuerda un poco también a la irrupción de Raúl en el Madrid, que llegó y efectivamente el primer día falló contra el Zaragoza 4 goles cantados, pero después las empezó a enchufar porque lo llevaba adentro, y Ansu Fati lo lleva adentro. Es una bendición para el Barcelona que haya aparecido, y claro, por eso se quieren quitar de en medio también a Dembélé, porque Dembélé lógicamente no tiene el gol que tiene Ansu Fati. Yo creo que ahí el Barcelona pues ha tenido la fortuna de encontrarse con un jugador que va a marcar diferencia durante mucho tiempo.
Ha dicho planes, por cierto, pero bueno, todo hay que ponerlo a veces en entredicho, ¿no? Que no tiene ningún tipo de conversación con el United por Dembélé. Leo a la compañera Cristina Cubero que Pogba ha llamado a Dembélé directamente para convencerle que acepte la oferta. Planes niega que haya conversaciones con el United por el francés. Veremos a ver. ¿Alguien iba a decir algo por ahí, Rubén, de Ansu Fati?
No, que digo que aparte de para el Barcelona es una bendición para la selección, porque es que es un futbolista...
Sí, claro, yo pienso lo mismo. ¿Eh?
Muy diferente a lo que hemos tenido siempre en España. Es un futbolista que no es futbolista típico de la selección. Yo creo que el año antes de la lesión de Gessé, la temporada que gana el Atlético de Madrid la Liga, que es la de la gran irrupción de Gessé, que es la que se lesiona.
Ese tipo
de futbolista que Gessé
puede haber ido a... Le lesionan, sí, digo que le lesionan, Rubén, no se lesiona, con es muy distinto. Sí. Ese jugador fue, yo recuerdo aquella jugada...
Punto de inflexión, en su carrera.
Y esa pinta que tenía Gessé, que se estaba comiendo el mundo esa temporada,